Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
¿Tú cómo te levantas por la mañana? ¿Con el pie derecho o con el pie izquierdo? ¿Te levantas más iglesias o más monasterio?
Me levanto en general de buen humor.
¿Ah, sí?
Sí. En mi casa no todo el mundo se levanta de buen humor, pero yo me levanto casi siempre. Me encanta el primer momento del día. Diría que es el momento de toda la jornada. El que más disfruto es, pues eso, desde que te levantas hasta media mañana.
¡Madre mía, qué horror! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Ya lo dijo Titania McGrath, hoy hay más fascistas entre nosotros que en los años 40 en la Italia de Mussolini. Están debajo y detrás de las piedras. Vamos, que levantas un adoquín para lanzarlo y te encuentras uno preparado para el selfie. El nivel de las elecciones es este vídeo de promoción que hizo el actor y director Daniel Goodman para Podemos. ¿A quién retrata más? ¿A la izquierda o a la derecha? Date por aludido, venga.
Tenemos que hacer algo, tronco.
Yo paso en la política, tío.
Tienes que votar, que nos van a robar España.
¿Quién?
Los comunistas, el Coletas y su banda. Los auténticos enemigos de España. Además, ¿tú qué quieres? ¿Que te quite la casa?
Pero si vivimos de alquiler y casi no podemos pagarlo.
Pues por eso, a los pobres sois a los primeros a los que van a subir los impuestos y ahí sí que no vas a poder pagarlo. Además, ¿tú qué quieres? ¿Que vuelva ETA?
Porque va a volver ETA.
Porque esta gente son amigos de ETA.
Según aquí, lleguen al gobierno, los van a llamar, realmente lo van a traer. Ofendidos para deben mí, ser los jóvenes los y los espectadores con dos dedos de frente. Tú decides. Llega un momento en que la verdad y la mentira operan al unísono en la creación de polémicas artificiales, en mundos cada vez más irreales. Y esta es la mejor arma del político. Que nos creamos sus mundos con sus enemigos fabricados. Aboguemos hoy por disléxicos políticos.
A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón, sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo, palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor.
¿Te consideras un disléxico político, Domingo?
Sí, me considero cada día más raro, porque sí, en este tema, porque veo a mis amigos que cada vez se encienden más. Y yo, sin embargo, lo miro todo con muchísima distancia, con cierta, no diré despreocupación, porque nos afecta mucho lo que hacen los políticos, pero sí con distancia, porque veo que tengo poca capacidad para influir, sobre todo en lo que nos dicen que podemos influir.
En fin, estamos confundidos, muy confundidos entre la derecha, entre la izquierda. Y te digo algo, ahora que comenzamos este nuevo programa, creo que algo estamos haciendo muy mal tú y yo en esto de quedarnos sin amigos. Mira y aprende.
Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este
plato. Esto no es aceptable. Si no, se retracta.
Pues lárguese, que es lo que queremos muchos españoles.
Y si permitís que sigan en el debate poniendo en cuestión la veracidad de unas amenazas de muerte tan graves,
que se levante, que se vaya
usted.
¿Tú crees que esto funcionaría con nuestros oyentes? Venga, lárgate. ¡Lárgate de una vez!
Sí, o sea, está claro que hay gente que sabe hacerlo mejor que nosotros.
Desde luego que sí.
Lo que no sé es de los tres que se estaba oyendo, de quién me gustaría a mí más o menos ser amigo. Ahí hay dudas. Desde luego, tengo claro con quién no querría ir, pero ni a tomarme una Coca-Cola, porque tiene pinta de ser muy antipático.
Esta es la tercera cita de Economía para quedarte sin amigos. con un tema relacionado con las elecciones. Tuvimos un programa en 2019, otro en 2020 y este de ahora, que es previo a las elecciones en la Comunidad de Madrid.
Sí, vamos a hacerlo más tarde. Normalmente lo hacemos a final de año, nuestro programa así un poco de escepticismo democrático, casi diríamos. Pero este año, como nos han adelantado las elecciones, pues lo vamos a tener que hacer ahora. Y sí, es la fiesta de la democracia, Richard, pues nosotros tenemos que estar presentes. Como aguafiestas, claro, como aguafiestas.
Yo me apunto a cualquier fiesta.
Sí, yo creo que este es el gran tabú de nuestra sociedad. O sea, no se puede decir nada sobre el sistema actual, sobre la democracia en general.
Es verdad.
Y sobre los detalles, que es casi más llamativo. Entonces, bueno, pues nosotros sí, ya lo dijimos en nuestras dos citas previas, y hoy vamos a tocar otro pequeño aspecto de ese sistema que nos hace ser ligeramente escépticos sobre cómo se está aplicando.
¿A ti te han dicho alguna vez que no eres demócrata?
Sí, probablemente.
¿Quieres cargar la democracia?
Probablemente yo también lo haya dicho. Es decir, es que ahora es el insulto que te viene a la mente. Cuando tú estás en un debate y te dicen algo que no te gusta, pues dices, este tipo no es demócrata, eres antidemócrata.
Mira que esto me suena también.
Por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo. Esto es un debate electoral entre demócratas. Esto es un debate electoral entre demócratas, señora Monasterio. ¿Y los demócratas sabe qué hacemos? ¿Los demócratas sabe qué hacemos?
¿Ya te han dado el carnet de demócrata?
No, no, yo, de hecho, si me lo tuviera que dar Ángels Barceló, casi prefiero que no me lo dé, de verdad. O sea, creo que el concepto de democracia que tiene Ángels Barceló y el que tengo yo están tan alejados que sería absurdo que estuviéramos los dos dentro de la misma etiqueta. Sería engañoso para aquel que nos estuviera escuchando.
Bien, hoy vamos a hablar de elecciones, de incentivos, también de información, de los enemigos, de unos contra otros.
Sí, por ahí un poco, por ahí un poco vamos a hablar. Un enfoque un poco más económico, ¿no? Con tres apuntes, fíjate que diría tres peticiones casi de perdón. Ni siquiera nosotros somos tan valientes como para romper el mito de la democracia así por completo. Lo primero es que la dicotomía que se suele plantear entre dictadura y democracia es falsa. Esto es lo primero. Es falsa en el sentido de que parece que solo hubiera dos opciones, que es la Rusia de Putin o la China del Partido Comunista o el modelo actual. Y que entonces si criticas el modelo actual estás acercándote a esos otros. Como, hombre, es que hay muchísimas alternativas en medio. Y también que en ese enfrentamiento, bueno, una cosa es que no te gusten mucho muchas de las cosas que ocurren, por ejemplo, en los países occidentales, en los países europeos. Yo creo que la degradación del sistema es evidente. Y otra cosa es que eso te haga tener que aceptar alguna de esas alternativas, que parece que son las únicas, ¿no? A mí la Unión Europea no me gusta nada, ya lo sabes. No me gusta cómo se ha desarrollado en los últimos 30 años. Sí me gustaba el diseño original, pero que no me guste cómo son las instituciones europeas, la falta de controles que hay, esa idea de los mandarines desde Bruselas organizando un poco nuestras vidas, no quiere decir que yo lo iguale a, pues, a lo que decía antes, a la Rusia de Putin o a la China actual. Hombre, no, me gusta muchísimo más y me parece muchísimo menos criticable la Unión Europea que esos modelos. Así que ese primer punto es interesante. Luego, hay una segunda cuestión, que es un poco lo que decía, de las alternativas en los modelos, ¿no? Hablamos de democracia y lo mezclamos todo, y yo creo que es que uno de los problemas que tenemos es ese, ¿no? Suiza es una democracia y Francia también, y sin embargo no tienen nada que ver. Uno es un modelo supercentralista y el otro es un modelo muy descentralizado. Oye, que nos pueden gustar uno u otro, pero que al final, en dos sistemas políticos completamente diferentes, los unimos bajo una especie de palabra mágica que no sé si tiene mucho sentido, porque además la palabra mágica al final parece que solo está asociada a votar cada cierto número de años, y ya vemos como a casi todos los dirigentes actuales les gusta que se vote en sus países. Putin es un ejemplo y Nicolás Maduro también, les gusta votar y sentirse reforzados por
hiperlegitimados
por ese voto.
El profesor Bastos.
Claro, por eso tenemos que alejarnos. A mí me gusta mucho la visión del profesor Bastos sobre estos temas. Entonces nos alejamos un poquito y decimos, ¿cuál es la realidad detrás de esa gran etiqueta de demócrata que para mí no significa nada? De hecho, a mí me ocurre, yo lo digo sinceramente, no solo Ángels Barceló. Yo oigo, escucho hablar a Pablo Iglesias y repartir carnes de demócrata y digo, pues a mí que no me lo dé. Prefiero no estar detrás de esa etiqueta si la etiqueta significa lo que quiere que signifique Pablo Iglesias, que para mí me siento alejadísimo.
Siento de disolucionarte, pero creo que ni a ti ni a mí nos lo va a dar.
Sí, no pasaría nada. Pero me siento tan alejado de ellos que lo prefiero.
Bien, ¿qué sería de las minorías sin la democracia?
Por ahí va un poco el tema, ¿no? Creemos que la democracia es un sistema para proteger a las minorías, que así es como se crearon, al menos los sistemas que a mí me gustaban, o creemos que es un sistema para descubrir cuál es la mayoría y que esa mayoría se imponga. Esa es la gran cuestión. Entonces, en la gran mayoría de los países ahora mismo vamos avanzando en esa segunda dirección, que es descubrir cuál es la mayoría y una vez que sabemos cuál es la mayoría, que esa mayoría imponga sus deseos. A mí ese es un camino que no me gusta nada, que a mí me gustaría que andásemos mucho para atrás, que fuésemos pero muchos kilómetros atrás en el camino, se nos ha quedado el cruce y que nos diéramos cuenta de que tenemos que avanzar hacia un sistema en el que fundamentalmente estaba pensado para proteger a las minorías. La última minoría es el individuo, la familia, las pequeñas comunidades, y que esas minorías se organizasen como les diera la gana y que a lo mejor eran los únicos que querían ser así, pero tenían derecho a ser así incluso aunque fueran los únicos, ¿no? Entonces, para mí ese es el gran cruce de caminos, y ahí es donde me empiezo a alejar yo de todos estos que reparten los carnés de demócratas, porque normalmente reparten los carnés con ese enfoque: descubramos cuál es la mayoría y que esa mayoría se imponga y haga lo que quiera contigo, y yo ahí me alejo.
Bien, de aquí saldremos después de escuchar este programa como unos atontaos políticos. ¿Sería nuestro objetivo?
Para mí sería el objetivo último es ese, es despolitizar nuestra vida. Creo que debería ser nuestra meta en este asunto. Tú fíjate la de gente que hay en estos días en la Comunidad de Madrid. Nunca hemos visto probablemente una campaña electoral tan tensa, tan embarrada.
Tan buscada.
Está buscadísimo el barro, pero nunca lo hemos visto. Y esto hace que mucha gente se enfade. Todos tenemos esos grupos de WhatsApp que de repente un tío se enfada con un sobrino o un amigo se enfada con otro amigo al que conoce hace 25 o 30 años, y yo me pregunto, ese sobrino que quiere a su tío, que su tío le llevaba al parque, le compraba chucherías cuando era pequeño, que lo adoraba, que jugaba al fútbol con él, y se van a enfadar porque a uno le caiga mejor Pablo Iglesias que Rocío Monasterio, Ayuso que Gabilondo. Realmente hemos entrado en esa dinámica y estamos en esa dinámica. Estamos en una sociedad cada vez más politizada. Entonces, yo, mi objetivo es que cada vez lo seamos menos. A mí, cuando pongo a Suiza de ejemplo, no es solo por el sistema descentralizado, por la poca intromisión en materias económicas, por los impuestos bajos. A mí lo que más me gusta de Suiza es esa encuesta que dice que una mayoría de los suizos no saben quién es su primer ministro. Tienen un sistema político que se mete tan poco en sus vidas y que cuando lo hace a través de esos referéndum que todos escuchamos, decisiones a nivel municipal, decisiones a nivel provincial, que prácticamente no saben quiénes son los responsables políticos. Ese para mí sería el objetivo. Fíjate que no es el objetivo es nos alejamos de los nombres. En España los objetivos son que ganen los míos y sobre todo que pierdan los otros. Mi objetivo sería que no hubiera ni míos ni tuyos, porque nos diese bastante igual quién ganase unas elecciones.
Dislexia general.
En general, sí.
¿Qué hable la mayoría? Claro, la mayoría que me apoya a mí y que es muy lista. Ese es otro de los eslóganes de Podemos en estas elecciones de Madrid.
Sí, el lema electoral de Podemos, este, que hable la mayoría. Nosotros hoy vamos a hablar también mucho de mayorías en este tercer programa dedicado a cómo nos organizamos políticamente y esa mirada un poquito diferente, un poquito económica. Y ese lema le encanta a los tiranos de todo tipo. Es decir, hemos hablado de Maduro, de Putin, del Partido Comunista Chino. Todos los tiranos que ha habido en la historia han asegurado siempre que tenían el favor del pueblo, que ellos representaban a la mayoría de sus ciudadanos.
Y han señalado a los enemigos del pueblo.
Claro, yo no conozco ninguno, sobre todo en este siglo XX hiperdemocrático que hemos tenido, que diga, yo solo me represento a mí mismo, yo lo que quiero es forrarme a vuestra costa, yo soy un corrupto, o yo lo que yo pienso solo lo pienso yo, pero os lo impongo porque es lo mejor. Esto, fíjate, pudo haber algún momento durante esto que se llamó el despotismo ilustrado, que sí que había algunos que decían, bueno, es que el pueblo protesta porque no sabe lo que le conviene. Ahora no, ahora los tiranos de todo tipo que nos rodean, los que han conseguido su objetivo y los que están solo en fase de aprendizaje, siempre aseguran que ellos representan a la mayoría. De hecho, Iglesias dice él representa a la mayoría, y si eso no se refleja en los votos es porque los medios están comprados, porque el sistema le perjudica.
La mayoría está amuermada.
Amuermada, pero que si la mayoría hablase, él ganaría y sería el representante del pueblo. De hecho, él es la encarnación casi del pueblo español. Y nuestra tesis es casi la contraria. Nuestra tesis de hoy es que no hay mayorías, que es muy difícil pensar en la sociedad en términos de bloques homogéneos, que pensamos diferente sobre millones de cuestiones y que precisamente porque es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en casi nada, al poder hay que controlarlo y hay que darle muy poco poder a los políticos y mucho poder a los individuos.
Bien, no sé si se acuerdan nuestros oyentes de un programa que le dedicamos al libro El mito del votante racional.
Digamos que hay dos mitos que ya tratamos en esos primeros programas que nos parecen muy peligrosos y que hay que intentar desmontarlos. Son mitos bastante absurdos. Funcionan, nosotros mismos a lo mejor hemos defendido alguna parte en algún momento, pero si no somos conscientes de que no son reales, es muy fácil que nos pasemos de frenada y que acabemos defendiendo cosas completamente absurdas. El primer mito, el que defendía Kaplan en el mito del votante racional, es esa idea de que votamos lo que creemos mejor. Somos unos votantes racionales, que conocemos los programas de los partidos, que sabemos además cuál sería la aplicación práctica de esos programas y que entonces hacemos una reflexión racional sobre lo que es mejor, sobre lo que es peor, de lo que ofrecen los diferentes partidos, y depositamos nuestro voto con esa lógica. Bien, yo creo que esto no es verdad, no tenemos ni idea de lo que proponen ni nuestros partidos ni los contrarios. No tenemos ni idea de cuáles serían las consecuencias prácticas. No tenemos ni idea de lo que han hecho en el pasado los partidos a los que apoyamos y los que no nos gustan. En realidad votamos por intuiciones y mucho más con el corazón que con la cabeza. Nos asociamos a una marca, a un equipo, y defendemos lo que haga ese equipo, haga lo que haga prácticamente, o piense lo que piense, o proponga lo que proponga, ¿no? Esta idea, estos estudios que se hacían de a la gente le presentaban dos leyes iguales en Estados Unidos, le decían que una la había aprobado un republicano o un demócrata, y en función de quién le decía que la había aprobado, los participantes de la encuesta decían que les encantaba la ley o que les parecía nefasta, cuando en el fondo eran exactamente iguales en el articulado y las propuestas eran exactamente iguales. Lo que hace que te guste o que no te guste es quien la proponga. Y estos días, por ejemplo, hemos tenido un ejemplo muy claro de esto. Yo leí el otro día una encuesta en 20 minutos sobre la polémica del año, bares abiertos o bares cerrados. Y bueno, pues aparte del dato general sobre si los madrileños estaban más a favor o menos a favor de las políticas de Isabel Díaz Ayuso sobre la hostelería, había un desglose por votantes. Y era increíble. Más o menos el 80%, entre el 70, 80, incluso alguno más porcentaje de los votantes del PP y de Vox estaban a favor de las medidas...
De las cañas.
De las cañas que había tomado Isabel Díaz Ayuso. Y, en el lado contrario, los votantes de PSOE, Más Madrid y Podemos, en porcentajes similares, estaban en contra. Yo decía, no se me ocurre ninguna medida menos ideológica que esta. Es una medida en una situación absolutamente nueva, una pandemia. No sabemos muy bien cómo tratar esa pandemia. No sabemos muy bien cómo afrontar los retos sanitarios, también económicos. Y hay un gobierno regional que toma una medida que a mí me gusta, pero que puede tener sus pros, sus contras, su discusión. En una sociedad no politizada, tu ideología debería tener muy poco peso a la hora de decidir si estás a favor o en contra de que se abran los bares. Debería ser una cuestión probablemente mucho más sobre tus condiciones, sobre tus características personales, si eres más bien miedoso, si no. Pues en Madrid, en estos momentos, que apoyemos o no apoyemos la apertura de los bares depende de si somos de izquierdas o de derechas.
Bueno, es que puso un meme, no sé si lo viste, en Twitter Echenique, con una balanza, y en una parte de la balanza había cañas, aceitunas y una bandera de España o algo así, y en el otro había un colegio, un hospital y no sé qué más había.
Sí, pues por ahí un poco vamos cuando hablamos de despolitizar, pero también en esta idea, este mito de que nuestras opiniones están guiadas por la razón y de que depositamos el voto en función de aquello que creemos mejor o peor. En realidad no, en realidad nos asociamos a un equipo y luego lo que haga ese equipo vamos con ello a muerte, porque llevan nuestra camiseta y nuestro escudo. Entonces, por eso, despoliticemos un poco nuestras vidas pensando que no somos ese votante racional, ni nosotros ni los que nos rodean.
me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, si es natural. Me va, me va, me va.
No me has dicho nada hoy de la banda sonora.
Me encanta Julio, muy fan. Así
yo
que,
también.
Pues ahí estamos.
Vale, unidos por Julio Iglesias.
Eso es.
A ver, Domingo, ¿por dónde quieres seguir?
Hoy vamos a hablar un poco sobre leyes electorales, ¿no?
Sí.
Cuidado, el segundo mito, que no se me olvide, que lo tratamos en ese programa que dedicamos al profesor Rodríguez Brown y a su fantástico libro, Estado
Contra
Mercado. Sí,
Estado Contra Mercado.
Era ese mito de que elegimos. Nunca en ningún otro ámbito de nuestra vida aplicaríamos el verbo elegir a lo que hacemos en política. En política nos dan 5 opciones o 6. En estas elecciones de la Comunidad de Madrid vamos a suponer que tenemos 6 opciones válidas que nosotros no hemos decidido de ninguna forma, que puede que no nos gusten ninguna y nos obligan a elegir. De hecho, si no elegimos, da igual. Es como si hubiéramos elegido. Nos quedamos con lo que hayan elegido los demás, ¿no? Y entonces decíamos, oiga, esto de un sistema en el que estás obligado a aceptar decisiones porque en teoría eliges, pero lo que eliges puede que no te guste ninguna de ellas, pues, no sé, por lo menos lo poníamos en duda que tenga que tener tanto poder aquel al que se ha elegido de esa forma. Y yo creo que hay que seguir poniéndolo en duda. Pero hoy vamos a hablar de las leyes electorales, que es un tema que a mí me encanta, es un tema que también los economistas, los politólogos le dan muchas vueltas y que yo creo que deberíamos pensar un poco en, sobre todo, no solo lo que hay detrás de las leyes electorales, sino los mensajes que nos transmiten los políticos, la incoherencia que hay entre esos mensajes y la realidad que hay detrás de todo el proceso electoral.
Claro, porque que gane Sánchez en su día Rajoy, ahora el 4 de mayo, que vaya a ganar a lo mejor Ayuso, según todas las encuestas, que en su día ganará Carmena, ganan porque les respalda la mayoría, pero esa mayoría que así decide que es la mayoría, la ley electoral que tenemos.
Un poco va por ahí, ¿no? El día de las elecciones, sea quien gane, este programa lo estamos haciendo, por cierto, justo una semana antes de las elecciones a la Comunidad de Madrid. Pero vamos, yo creo que es intemporal porque ante cualquier otra convocatoria electoral valdría.
Sí.
El día de las elecciones, la noche electoral, el ganador dirá, se investirá, se bautizará él mismo como el representante del pueblo de Madrid. Dirá, el pueblo de Madrid nos ha elegido a nosotros. Nosotros somos, por tanto, los representantes del pueblo, somos la encarnación de la nación política, de los deseos expresados por los votantes, y por eso vamos a ejercer el poder. Un poder enorme, porque los políticos tienen ahora mismo un poder enorme sobre nosotros. Y esta ficción la utilizan todos, la izquierda y la derecha. Y todos hablan en los mismos términos. Los ciudadanos de Madrid han elegido, los ciudadanos de España han decidido que mi partido representa a la mayoría. Primer punto, lo que decíamos antes, es una forma de elegir bastante curiosa porque normalmente en la vida nosotros elegimos solo entre aquello que nos gusta y si no nos gustan demasiado las alternativas que tenemos, casi siempre tenemos la última alternativa, que es pues no coger ninguna de esos. Por ejemplo, el otro día cuando hablábamos del supermercado, si no nos gusta ninguno de los productos que nos ofrecen, nos podemos ir a nuestra casa. En este caso no. En este caso, aunque no nos guste, tenemos que escoger uno o irnos y asumir que lo que escojan los demás será lo que se nos aplique.
Vale, lo que venimos a decir es que si cogemos los resultados que salgan el 4 de mayo y los leemos con las distintas leyes electorales que conocemos o que hemos elegido, podrá haber 5 presidentes distintos.
Sí, de eso va a ir un poco
diferentes.
El programa de hoy. Cuando dicen la mayoría ha hablado, yo represento a la mayoría, yo represento al pueblo, pues vamos a explicar cómo, sin tocar una sola papeleta, podríamos escoger a 5 o incluso 6, pero esto ya es una sorpresa, podríamos escoger a presidentes de la Comunidad de Madrid completamente diferentes. Y entonces tú me dirás, pero ¿no se supone que el político que gana es la encarnación del pueblo, es la representación directa de los electores? Por eso le damos tanto poder. Es decir, cuando yo pregunto desde esa perspectiva un poco más liberal, casi libertaria a veces, oiga, ¿cómo puede ser que un señor como Pedro Sánchez tenga tanto poder sobre mi vida? ¿Cómo puede ser que una señora como Isabel Díaz Ayuso tenga tanto poder sobre mi vida? A mí me gustaría que tuvieran mucho menos. La respuesta que me ofrecen en el lado contrario suele ser es que no tiene poder por ser Pedro Sánchez. Tiene poder porque representa al pueblo. Representa a la mayoría. Son la encarnación de a través de un sistema que lo que hace es reflejar las preferencias mayoritarias de la sociedad española. Pues bien, hoy, sin tocar ni un voto, vamos a elegir 5 presidentes diferentes. Con lo cual, ese concepto de mayoría, una mayoría que puede variar sin tocar ni un voto por cuestiones completamente accidentales, como son las leyes electorales, muchas veces técnicas y muchas veces que se establecen así años antes sin saber muy bien cuáles van a ser las consecuencias de ello, pues me parece que como mínimo deberíamos cuestionarnos esa idea, ¿no?, del dirigente que acumula mucho poder porque es el representante de un pueblo del que es imposible que sepamos si es el representante de verdad.
Bien, vamos a dar una alegría a Edmundo Val.
Sí, pero eso luego.
Vale, es por si está escuchando, que no se vaya.
Sí, que no se vaya Edmundo Val, que hasta él va a tener una alegría hoy.
Modelo 1.
Se reparte en 136 escaños de forma proporcional, con un mínimo del 5% para entrar en la Cámara.
Sí.
Vox supera el 5%, pues ¿quién gana? Pues Ayuso, según todas las encuestas, con este modelo, que es más o menos el que ahora mismo existe en la Comunidad de Madrid, Ayuso ganaría con cierta facilidad con la suma Ayuso y Vox. Esto, la gente que lo oiga después de las elecciones, pues si aciertan o no dirán, mira, se han equivocado. Nosotros simplemente decimos, estamos hablando con las encuestas vigentes a día 20 de abril, más o menos, fue el día que yo tomé la media de las encuestas en ese momento. Esas van a ser las cifras que vamos a dar.
Modelo 2.
Ese mismo modelo, proporcional, la misma barrera del 5%, pero Vox no supera el 5%. Yo creo que eso está alejadísimo, creo por las encuestas que nos dan parece ser que es muy complicado, pero supongamos, porque en algún momento...
El 5% ya tenía, quiero decir, ya superó ese 5% y ahora no creo que haya huida de voto de Vox.
Yo tampoco lo creo, que es un... Pero vamos, supongamos, porque se ha llegado a plantear como escenario, que ni Vox ni Ciudadanos superan. Entonces, supongamos que la suma de los votos de PP, Vox y Ciudadanos es exactamente la misma en el modelo 2 que en el modelo 1. Entonces se supone que el bloque de la derecha o del centro-derecha tiene exactamente el mismo apoyo popular en el modelo 2 que en el modelo 1. Por lo tanto, la mayoría de madrileños es exactamente la misma en el modelo 2 que en el modelo 1. Sin embargo, en el modelo 2, como Vox y Ciudadanos no alcanzan ese 5%, ¿quién gobierna? Gobierna la izquierda. Pero no nos habían dicho que el que gobernaba era siempre el reflejo exacto de lo que quieren la mayoría, era la encarnación del pueblo. Pues fíjate, con una cosa tan sencilla como un baremo del 5%, ya ha cambiado. En un caso la encarnación de la mayoría es Isabel Díaz Ayuso y en el otro caso es Ángel Gabilondo. Y yo digo, hombre, darle mucho poder a alguien por si un partido más o menos cercano, que sería su apoyo en caso de sesión de investidura, llega o no llega al 5%, se queda en el 4,9 o en el 5,1, pues sí, estamos en un modelo, en un sistema en el que le damos muchísimo poder a nuestros gobernantes y a nuestros políticos en función de cosas como esta. De si otro partido, que ni siquiera es el tuyo, consigue el 4,9 o el 5,1. Cuidado, esto también se podría aplicar a Podemos. A lo mejor el bloque de izquierdas consigue mayoría en votos y sin embargo Gabilondo no llega a gobernar, porque Podemos se queda en el 4,9, que aunque Pablo Iglesias no se lo crea, es un escenario muchísimo más probable que, por ejemplo, lo de Vox.
Le pasó a Aguirre y a Carmena, ¿no?
Claro, con Aguirre y Carmena también ese tipo de cuestiones tuvieron influencia.
Modelo 3.
Pongamos que ponemos el límite en verde en el 5% en el 1%. ¿Sabes quién empezaría a tener voz y voto?
¿Quién?
Pues para empezar, Edmundo, que lo citabas antes, Ciudadanos, porque está claro que Ciudadanos se mueve en los últimos datos que hemos visto entre el 3 y el 4,5%. Pero, por ejemplo, el PACMA, que tuvo un 0,76...
Estaba pensando en él.
Pues el PACMA, yo estoy convencido de que ese 0,76 de 2015 se convertiría en más de un 1 si el límite inferior fuera el 1. Porque los votantes también actuamos en función de cómo es la ley electoral.
Claro.
Con lo cual, tendríamos que empezar a preguntarle al PACMA, oye, ¿tú a quién apoyarías? ¿Al bloque de izquierdas o al de derechas o al de centro?
PACMA tiene más votos que el PNV.
En muchas elecciones generales, sí.
A ver, modelo 4.
Pues un modelo clásico, segunda vuelta. En vez de repartir escaños, elige al presidente de la comunidad en segunda vuelta, un poco como hacen los franceses. Llegan Ayuso y Gabilondo. ¿Quién ganaría? pues la suma de Ayuso y Vox frente a Gabilondo, Podemos y Más Madrid, y dependiendo de lo que hicieran Ciudadanos. Con las encuestas que tenemos ahora mismo, parece que Ayuso, pero ahí ya estaríamos en otra tesitura. ¿Quién ganaría? ¿Los votantes de Vox apoyarían a Ayuso o no la apoyarían? Pues tendríamos una duda.
Modelo 5. Este me encanta.
Pensemos que la Asamblea de Madrid se hace en un único distrito. Y se reparten esos más de 130 escaños. Pero pongamos que se hiciera por circunscripción uninominal. Es decir, que cada uno de los estuviera dividida la región de Madrid en 139 circunscripciones. ¿Quién ganaría? Pues, por ejemplo, en las encuestas que hemos visto y en los estudios que hemos visto en estas últimas semanas, aparece que, en general, los partidos de la derecha en los barrios donde ganan, ganan por mucho más voto. Ganan, pues, pongamos 80-20, ¿no? Esto podría ser una exageración, pero hay incluso algunos distritos de Madrid donde la diferencia es 80-20. Sin embargo, la izquierda gana por menos diferencia, pero gana en más lugares. Entonces, si nosotros dividimos la Comunidad de Madrid en 137, 139 distritos, puede que ganase la izquierda con menos votos. ¿Por qué? Bueno, pues algo parecido, por ejemplo, pasó en las elecciones de Trump y Hillary Clinton.
Claro, esto es América.
Porque, claro,
sí, sí.
Trump ganó por menos diferencia, pero fue consiguiendo más votos electorales. Hillary Clinton ganó el voto popular, pero perdió las elecciones. Cambia la ley electoral, cambia el vencedor.
¿Y modelo 6?
Imaginémonos un modelo en el que se hicieran sucesivas elecciones y perdiera siempre el último.
Vale, entonces los niños nunca tendrían clase.
Sí, eso.
Madre mía, me pego un tiro,
Eso podría ser, no. Pero entonces, se presentan los 6 candidatos. El último, o el que menos votos saca, es Edmundo Val. Se presentan 5. El siguiente sería Pablo Iglesias, que estaría en el entorno del 5%. Se presentan 4.
El como siguiente... el Premio Planeta.
Claro, el siguiente sería Vox. Digo, cogiendo los datos de las encuestas. Se presentan 3. Pues a lo mejor en esa se presentan 3. Mónica García, yo creo que lo normal es que superase a Gabilondo. Porque no creo que Gabilondo consiguiera muchos partidarios de los que se han ido quedando por el camino y, sin embargo, probablemente muchos votantes de Podemos, incluso algunos votantes de Ciudadanos, podrían votar a Mónica García. Con lo cual, el mano a mano final sería Ayuso-Mónica García. Y lo que decíamos antes de esa segunda vuelta entre Ayuso y Gabilondo, en un esquema así no nos extrañaría que fuera Ayuso-Mónica García.
Claro, Mónica García, que no sé si sabes que es médico.
Y madre.
Lo ha dicho, ¿no?
Sí, creo que sí.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, que sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio.
A ver, si yo he entendido más o menos bien lo de los modelos, al final quien tiene más opción de ganar son los del centro, los que representan menos a los extremos,
los que... A los que la gran mayoría odia menos, ¿no?
Ayuso o Gabilondo.
Y a lo mejor ahí se cuela Mónica García en ese sistema raro en el que solo van desapareciendo los últimos, ¿no? Pues también lo voy a retar eso.
¿Ah, sí?
Sí. Por ejemplo, un sistema electoral que todos conocemos es muy proclive a que los extremos, los que son más odiados por más porcentaje de la sociedad, tengan posibilidades de llegar al final. Y además es que lo hemos visto muy cerca hace muy pocos años. El caso de Trump y Hillary es clarísimo, ¿eh?
Sí.
Quiero decir, son dos personajes muy odiados, muy poco queridos en general, y que sin embargo, bueno, uno ganó y la otra pues ganó en un voto popular y no había más opciones a que ganase uno de los dos. Probablemente si le hubieran preguntado a los americanos ¿quieres que Trump sea tu presidente? Un porcentaje mayoritario relativamente alto habría dicho no a esa pregunta. Si le hubieran preguntado a los norteamericanos, ¿quieres que Hillary sea tu presidente? Un porcentaje alto habría dicho no, y sin embargo no tenían ninguna otra opción los norteamericanos. Pero bueno, sin entrar en eso, por ejemplo, Francia. Resultados de las elecciones presidenciales en Francia en 2017.
Primera vuelta.
En la primera vuelta. Macron, 24%. Le Pen, 21%. Y Mélenchon, 19%. Bueno, Fillon también tenía el 20%. De hecho, Mélenchon más bien el 20% porque era 19,6. Repito. Macron, 24%. Le Pen, 21%. Fillon y Mélenchon, el 20%. En la segunda vuelta, Macron ganó a Le Pen 66-34%. Y los analistas nos dijeron, los politólogos, estos que hacen así estos sesudos comentarios y columnas, nos dijeron que Francia había dicho no a los extremos, que Le Pen nunca podría ser presidenta de Francia porque tenía una gran mayoría de la sociedad francesa enfrente.
Tenían razón, ¿no? En parte.
Hombre, ganó 66-34, 2-1, 30 puntos de diferencia.
Claro.
Pues yo creo que no. Repitamos los números de la primera vuelta. Macron 24, Le Pen 21, Fillon 20 y Mélenchon 20. Mélenchon, para el que no lo conozca, es más o menos el Pablo Iglesias francés. Extrema izquierda y muy temido y muy odiado por toda la sociedad francesa que no le vota. Algo parecido a lo que podría ser Pablo Iglesias en España. Pues bien, durante las semanas previas a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia en 2017, muchas encuestas dieron como probable un enfrentamiento en segunda vuelta entre Le Pen y Mélenchon. Como los números estaban muy cerca, siempre decían que no se sabía cuál iba a ser el resultado final, pero estuvo encima de la mesa muchas semanas la posibilidad de que pasaran a la segunda vuelta los dos extremos. Fíjate que yo no entro en si Vox se parece a Le Pen, o si Mélenchon es exactamente como Pablo Iglesias, o si se merecen el uno unos u otros. Yo lo que digo es que son dos opciones que tienen muchísimo rechazo en la sociedad francesa. Las encuestas dicen que tanto Le Pen como Mélenchon son odiados o al menos temidos, y desde luego que no les quiere como presidente de Francia un porcentaje muy elevado de los votantes. Hablamos de entre el 60 y el 80% según cuando se hagan las encuestas. Pues a pesar de todo, estuvieron a punto de pasar a la segunda vuelta. Claro, si hubieran pasado a la segunda vuelta, que tampoco es un escenario tan raro, ¿eh? Hablamos de que Macron saque un par de puntos menos, ya le adelanta a Le Pen, y por ejemplo, la extrema izquierda francesa se presentó en tres o cuatro listas, los anticapitalistas, el grupo de Mélenchon, pero si hubieran ido todos juntos, ya habrían ido a la segunda vuelta. Y eran partidos muy parecidos. Al final, entre los trotskistas y los que se llaman anticapitalistas, que sí, que sacan el 2% de votos, pero si los sumas al 20% que sacó Mélenchon, estaban ahí, en segunda vuelta. Entonces, si hubieran pasado a segunda vuelta, ¿qué hubiera ocurrido? Pues que uno de los dos, y repetimos, dos personajes muy odiados y muy temidos en su país, hubiesen sacado más del 50% del voto popular, porque el voto popular tenía que ser a uno u a otra. ¿Cómo se hubiera distribuido ese voto popular? Sinceramente no lo sé. No lo sé, porque está claro que el 66% que sacó Macron, muchísimos de esos votantes temen más a Mélenchon que a Le Pen.
Así.
Yo también temo más a Mélenchon que a Le Pen. Quiero decir, sí, me parecen dos personajes bastante nefastos, pero si tengo que elegir entre uno de los dos, casi escojo a Le Pen antes que a Mélenchon. Con lo cual, cuidado con eso de decir los extremos no podrían llegar. Yo en España creo, por ejemplo, que Vox no se parece en muchos puntos, y además en los puntos que a mí más me preocupan, a Le Pen. En ese sentido, yo creo que no sería justa la equiparación Vox-Le Pen. Pero me da igual, probablemente yo no lo creo, y muchas otras personas en España dirían que Vox es peor que Le Pen. Yo aquí simplemente estoy hablando de gustos o de lo que los electores dicen que quieren y sobre todo de lo que no quieren. Se supone que estos sistemas que tenemos están organizados para que o gane el centro, como tú decías antes, o al menos no gane aquel que tiene enfrente a una parte mayoritaria del electorado. Pues cuidado, sistemas tan habituales como el sistema norteamericano o como el sistema de las presidenciales francesas, que nos parecen completamente lógicos y normales, y además estamos acostumbradísimos, y además tienen como una especie de superávit democrático, al revés. Porque como el ganador acaba recibiendo siempre más del 50% de los votos, si no en voto popular, al menos sí en el colegio electoral, claro. Es como que siempre tiene más del 50%. No puedes decir que no es democrático eso y que no es hiperdemocrático. Pues en Francia estuvieron muy cerquita de unas elecciones de segunda vuelta en el que dos personajes odiados por una gran mayoría de los votantes franceses hubiesen tenido que enfrentarse y la sociedad francesa hubiera tenido que elegir por mayoría de más del 50% de los votos, a uno de los dos.
Imagínate, Trump en Estados Unidos, Le Pen en Francia. ¿Cuántas columnas?
Sí, habría sido
¿cuántas como, reflexiones?
Como mínimo divertido.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son.
Y llega el bloque de Edmundo Val. No te vayas, Edmundo.
No te vayas.
Te vamos a hacer presidente.
Sí. Richard no se lo cree. O sea, yo lo he puesto aquí en
el
guión.
Es que se me han abierto mucho los ojos. Yo quería cerrarlos, pero se me han abierto.
Yo he puesto aquí en el guión que, vamos, esta parte, este bloque del programa se llama ¿Cómo hacer presidente de la Comunidad de Madrid a Edmundo Val? Y Richard ha puesto así como muchos signos de admiración y de exclamación y ha dicho, ¿pero qué me estás contando? No, esto no puede ser. Edmundo se presenta, sí. Edmundo se presenta a las elecciones también. Y sí, vamos a hacerle presidente también.
Venga, pues venga, vamos sí, a hacerle presidente.
Cuidado, y sin cambiar, porque claro, sí, alguien podría estar pensando, vas a coger las sacas de votos y vas a meter ahí sacas votos naranjas.
Bueno, no, correos no espero cualquier cosa.
Bueno, sí, una cosa muy interesante de esto que está pasando, nos vamos un poco del tema, pero que en esta campaña, con todo el ruido que ha habido acerca del voto por correo, este gobierno esté destrozando la credibilidad de Correos como lo está haciendo, no me parece lo más interesante.
Creo que no.
Pero vamos, a partir de ahí, pero bueno, nos vamos del tema del día. El tema del día es hacer presidente de la Comunidad de Madrid a Edmundo Val.
Vale, ¿cómo vamos a hacerlo?
Sin tocar los votos.
Sin tocar los
sin
votos.
Tocar
pero las... cambiando la ley electoral.
Un poquito. Sin tocar las preferencias declaradas en las encuestas.
Vale.
Mantenemos las preferencias declaradas en las encuestas, Edmundo Val, presidente de la Comunidad de Madrid.
Vale, o sea, sin mancharnos las manos, le vamos a hacer presidente.
Exactamente.
Pues empieza domingo.
Bien. Lo primero hay que decir cuáles son esas encuestas, porque hasta ahora, como más o menos hacíamos sistemas electorales así que son fáciles de comprender, aquí requiere un poquito más de explicación. Encuestas publicadas a día 15 de abril. PP, 39% de los votos. 39. PSOE, 25. Más Madrid, 12. Vox, 10.
Uh-huh.
Podemos, 8. Y Ciudadanos estaba 4,6. Era el último dato que yo había visto. Si redondeamos, 5. Entonces recordemos, PP, 39. PSOE, 25. Más Madrid, 12. Vox, 10. Podemos, 8. Ciudadanos, le damos un 5. Era 4,5 en el dato que yo había visto. Pues lo primero que vamos a hacer es un sistema más racional, diríamos, o muchos politólogos dirían, más refinado, más cercano a los tiempos que vivimos o con, aprovechando las posibilidades de las nuevas tecnologías, ¿no? Estas cosas que les gustan mucho a los tertulianos que se ponen serios. Pues les damos un voto a cada uno. Hacemos una clasificación entre los 6 grandes candidatos, porque un poco mi queja que puede ser, claro, es que me obligan a escoger o esto es un todo o nada, a lo mejor yo estoy dudando entre Ayuso y Vox o estoy dudando entre Podemos y Más Madrid, pues ordénalos. Por ejemplo, un votante del PP podría ordenarlos. Ayuso, 6 puntos. Monasterio, 5 puntos. Edmundo Val, 4 puntos. Gabilondo, 3 puntos. Mónica García...
Mónica García,
2 puntos y Pablo Iglesias, 1 punto. Y un votante de Más Madrid, pues pondría Mónica García, 6 puntos, Gabilondo, 5 puntos, Edmundo Val, 4 puntos, Iglesias, 3 puntos.
Te parece, tu cara me suena.
Ayuso, 2 puntos, sí, un poco así, y Monasterio, 1 punto. Entonces, con un sistema así, nosotros evidentemente vamos a dar los puntos por el votante medio, a todos les vamos a dar lo mismo, porque al final eso es el votante medio, supongamos que todos harían lo mismo. ¿Quién crees que ganaría?
El que ha sacado, como siempre, a la mitad, a la media.
Pues más o menos.
El que nunca ha tenido uno, el que nunca ha tenido dos.
El que nunca ha tenido uno probablemente tenga muchas posibilidades. Entonces, ¿quiénes tendrían muchos unos? Iglesias. Ayuso, Monasterio. Uh-huh. ¿Quién estaría siempre moviéndose entre el 3, el 4 o incluso el 5? Porque habría muchos que le pondrían de segunda opción.
Sí, Edmundo.
Nuestro amigo Edmundo. Entonces, cuidado. Con un sistema así, que simplemente reflejaría las prioridades reales de los votantes, yo puntúo...
No está mal este sistema, ¿eh?
Es más complejo a la hora de ir tachando en la papeleta.
Necesitamos 3 días.
Pero en teoría refleja mejor lo que queremos. Pues cuidado, porque a lo mejor... Yo tampoco lo tengo tan claro, si ganaría Edmundo. Digo que a lo mejor ganaría Edmundo, pero yo creo que estarían ahí peleándose entre Ayuso, porque Ayuso sacaría muchos seises y muchos cincos. Ayuso sacaría seises de sus votantes y muchos cincos de los de Vox. Gabilondo sacaría muchos seises de sus votantes y también de los votantes de Más Madrid. Entonces yo creo que estaría ahí. Pero habría una pelea entre Ayuso, Gabilondo y Edmundo Val brutal por el primer puesto, con los datos que nos dan ahora mismo las encuestas.
Lo gracioso es que a nadie le gusta Edmundo.
Nadie le hace caso.
Tenemos un presidente de la Comunidad de Madrid que no nos esperábamos y nadie quiere mucho, ¿no? Nadie se supone.
Nadie le hace caso, pero ahí estaría. La ola naranja. Fíjate, otro sistema. Un sistema que parece todavía más refinado. Ya no va por puntos esto. Va simplemente que nosotros organicemos las papeletas de los candidatos en un orden. Decimos quién es. Es parecido al de los puntos, pero sin un número. Sin una cifra.
¿Con porcentajes?
No, simplemente ponemos los candidatos en orden. Nos dan los 6 candidatos y nosotros decimos el que más me gusta es Ayuso.
Ah, vale.
El segundo,
vale.
Monasterio. El tercero, Edmundo Val. El cuarto, Gabilondo.
Vale, como un concurso de tortillas.
Algo así. Pues, por ejemplo, el votante del PP lo pondría así. Ayuso, Monasterio, Edmundo Val, Gabilondo, García, Iglesias. Bien. Cuidado. Tomemos los datos que yo te he dado antes. PP, 39%. PSOE, 25%, Más Madrid 12%, Vox 10%, Podemos 8%, Ciudadanos 5%. La suma sale 99%, queda el 1% que serían otras opciones, que no lo vamos a tener en cuenta. Además, mejor porque 99 es un número impar, con lo cual siempre nos tiene que dar que uno de los dos gana.
Vale, pero entonces con el concurso de tortillas parece todo como muy real a lo que va a pasar.
Claro, porque si uno gana a todos sus demás rivales, ese es preferido, tiene una preferencia absoluta. Casi estaríamos dentro de una especie de esquema de Pareto en el que ninguna opción podría ser peor que esa que hemos escogido, ¿no? Pues bien, Edmundo Val contra Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso recibe el 100% de los apoyos de PP, 39%, y Vox, 10%, 49%. Edmundo Val recibe el 5% de Ciudadanos, más el 25% del PSOE. Uh-huh. Ya estamos en 30%, más el 12% de Más Madrid, 42%, más el 8% de Podemos, 50%. Si le preguntábamos a los madrileños que declaran esto en las encuestas, ¿quién prefieres, Edmundo Val o Isabel Díaz Ayuso? Ganaría Edmundo Val 50-49. Con esta lógica, evidentemente la gente diría, no, pero es que a lo mejor alguien del PSOE apoyaba 10... No lo sabemos. Si alguien del PSOE apoyaría a Díaz Ayuso o si alguien de Vox apoyaría a Edmundo Val. Estamos cogiendo, evidentemente, así como un bloque, no podemos ir uno a uno, pero fíjate lo que cambia. Y tú me dirás, ¿y con el resto? Con el resto le saca muchísima más diferencia. Si hacemos Val contra Gabilondo y decimos que Gabilondo se lleva los votos de PSOE, Podemos y Más Madrid, algo lógico, y Edmundo Val se lleva los votos de Ciudadanos, PP y Vox, y parece lógico que todos los votantes del PP van a preferir a Edmundo Val frente a Gabilondo y los de Vox igual, pues ganaría Edmundo Val 45-54.
Madre mía.
Si hacemos Val contra Monasterio y le damos a Edmundo Val todo el voto de la izquierda y además el 50% del PP, que me parece razonable pensar que el 50% de los votantes del PP apoyaría a Ciudadanos frente a Vox y el otro 50% a Vox frente a Ciudadanos. Ganaría Edmundo Val 30-70. Con Iglesias, le damos a Edmundo Val todo el voto de la derecha, Ciudadanos, PP y Vox, y el 50% del PSOE y Más Madrid. También me parece bastante razonable pensar que en un enfrentamiento Edmundo Val-Pablo Iglesias, como mínimo el 50% de los votantes de PP y Más Madrid apoyarían a Ciudadanos. Uh-huh. Y Edmundo Val contra García, le damos a Edmundo Val todo el voto de la derecha, PP, Vox y Ciudadanos, y le damos solo el 25% del PSOE, que yo creo que es un es bastante moderado. Yo creo que se llevaría bastante más del 25% del PSOE si se presentara Edmundo Val contra Mónica García. Pues ganaría también fácil, con ese 25% del PSOE más el voto del centro-derecha, 55-57% del voto frente al 42-43% de Mónica García. Con lo cual, esto lo que nos quiere decir es que si tú pones a los votantes madrileños ante la disyuntiva de Edmundo Val o cualquiera de los otros cinco, siempre elegirían a Edmundo Val.
Edmundo me representa, podría decir.
Edmundo somos todos. Y tú me decías, y tú fíjate, no hemos cambiado ni un voto. Estamos siguiendo exactamente las preferencias declaradas por los madrileños en la media de encuestas publicadas el día 15 de abril. Es cierto que ya veremos si los porcentajes finales son estos. Por ejemplo, en los últimos días parece que las encuestas dicen que va creciendo Isabel Díaz Ayuso, con lo cual en alguno de estos juegos superaría la mayoría o estaría por encima del 50% en esa lucha muy reñida que decíamos antes entre Edmundo Val e Isabel Díaz Ayuso. Pero yo no quiero entrar ahí. La lógica no es esa. La lógica es que veamos cómo todos los sistemas que hemos explicado son no solo perfectamente democráticos, sino todos ellos parece que reflejan la voluntad popular. Que lo que nos van a dar es cuál es el deseo de la mayoría.
De la sociedad, además.
De la sociedad. Y que tiene lógica que le demos mucho poder al político que gana en Madrid, en España, en Estados Unidos o en Francia, porque ellos a lo mejor no son nadie, ni Macron, ni Trump, ni Sánchez, ni Ayuso, pero son la encarnación, los representantes de la voluntad popular mayoritaria. Quitémonos ese antifaz opaco que nos han puesto en los ojos y que nos cuenta esta historia que estamos viendo que es completamente mentira. Depende de factores tan alejados de nuestro control como es la ley electoral. Y cuidado, mucha gente a lo mejor ahora dice, bueno, pero entonces es que estás queriendo decir con esta última parte, con este juego un poco así divertido, que Ciudadanos en realidad es lo que mejor refleja a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Y te digo, no, ni de broma. Ciudadanos no representa a nadie y por eso nadie les va a votar en parte. Porque a nadie le gusta realmente Ciudadanos, o desde luego no el actual Ciudadanos. O no les gusta tanto como para acercarse en las urnas y echar el voto frente a los otros candidatos. Lo que estoy diciendo es que, enfrentados a una decisión que no quieren tomar, a una elección que no es una elección real, porque en nuestra vida no tenemos que hacer frente a ese tipo de elecciones, a todo o nada, pues, enfrentados a esa realidad, o Edmundo o Pablo Iglesias, sí, la mayoría de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid elegirían a Edmundo Val. Enfrentados a la posibilidad Edmundo Val, Mónica García, pues también. Y enfrentados a la posibilidad Edmundo Val o Isabel Díaz Ayuso, estaría igualado. Ya decimos que estaría ahí un poco en el límite sobre quién ganaría los dos. ¿Eso quiere decir que a la gente le guste Ciudadanos? No, lo que quiere decir es que cuando no les queda otro remedio, pues a lo mejor preferirían ante los otros candidatos. Pero claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hay que darle tanto poder a alguien por un sistema tan disfuncional como este, que lo que nos hace es, nos obliga a elegir entre opciones que no nos gustan ninguna de ellas?
¿Sabes cómo se llama la siguiente canción de Julio Iglesias que te voy a poner?
No.
A veces llegan cartas.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro de...
Vaya lío que me has hecho, Domingo. Yo no sé si voto o no voto, porque además sabes que por ahí hay un movimiento de rompe tu voto.
Sí, no, pero yo voy a, de hecho no solo voy a votar, sino que estas probablemente sean las elecciones en las que más miedo tengo. En las que más siento que mi vida puede cambiar a peor si el resultado no es uno de esos que no me dan miedo.
Vale. Si quieres, podemos dedicar otro programa al de rompe tu voto.
Sí, a ver, lo que pasa es que ese planteamiento es bastante absurdo, porque no votar hace que pongas la decisión en manos de los que sí votan.
Ya.
Votar, yo ya dije una vez que mucho, mucho no ayuda. Al final, es verdad, nuestro voto pues tiene un impacto muy reducido. Esa es otra de las razones por las que a mí esta hiperlegitimidad democrática. Dicen, no, tú controlas tu vida, tú controlas a tus gobernantes. Y digo, y si no voto, no pasa nada, gana el mismo. Y si voto, tampoco pasa nada, también gana el mismo. Con lo cual, bueno, pues yo digo, oye, que no domine mucho mi vida quien haya salido de un sistema así. Eso es lo que yo pido, que me dejen tranquilo. Pero es que no votar, como nos
sí,
plantea...
Sí, Rubén Gisbert, Emma Gallardo...
Esto es una forma de protesta y que se enteren. Si la abstención es muy alta, se van a enterar que hay países occidentales donde la abstención es altísima y siguen haciendo lo que les da la gana. Yo creo que la lógica es mucho más ir pedir a, sea quien sea el que gane, que no se meta en tu vida y que estos principios de los que yo hablo de... poder para los ciudadanos, para las familias, para las pequeñas comunidades que se impregnen en todos los partidos, ¿no? Yo, por ejemplo, y tú me dirás, pero bueno, y sin embargo tú ahora no solo vas a votar, sino que estás, bueno, quizás sean las elecciones en las que hay un candidato que a mí más me gusta de todas las elecciones que yo puedo recordar en España en los últimos 40 años.
Enrique Ruiz Escudero.
Bueno, en este...
Es que yo me planteo aquí, ¿voto a Simón o a Escudero?
Pues un poco por ahí. O Isabel Díaz Ayuso, a mí el discurso que está teniendo en estas elecciones, lo tengo que reconocer, me encanta. Me encanta ese discurso de, no solo el tema de los bares abiertos, sino bares abiertos para que sean los clientes y los dueños de esos bares los que actúen con responsabilidad y decirles confío en vosotros y confío en que vais a actuar como adultos. Ante una duda, decíamos antes, de la gestión de la pandemia, que ha sido muy complicada, pues ella ha dicho, si tengo dudas sobre cómo actuar, voy a tratar de actuar de la forma que menos interfiera en las libertades de mis ciudadanos. Voy a tratar de que la balanza se incline hacia el lado de la libertad y permitir que la gente se busque la vida en el entorno que conoce. O el otro día le escuchaba en un meeting un mensaje dirigido a los jóvenes, que yo creo que no había escuchado nunca a un político en España, diciéndoles que nada es gratis, que ellos son los responsables de su futuro, que no la miren a ella. Venía a decir algo así como, yo no os voy a arreglar la vida, sois vosotros los que tenéis que buscaros vuestra vida. Y yo, bueno, la verdad es que son mensajes que no había oído nunca en España, con lo cual casi te puedo decir que estoy entusiasmado. No, es que yo estoy muy lejos de estar entusiasmado con ningún político. Pero por primera vez hay un político que se presenta a unas elecciones dando unos mensajes con los que yo me siento relativamente identificado. Relativamente, porque luego hay millones de leyes de las que el PP ha aprobado en los últimos 10 o 12 años, también en la Comunidad de Madrid, de las que me siento muy, muy alejado.
Está lejos de nuestra intención deslegitimar la democracia.
Bueno, yo sí estoy en esas, ¿eh? O sea, a mí...
Acabo de decir, está muy lejos de nuestra intención.
No, pero yo sí, yo un poco sí.
¿Rebobinamos?
No pasa nada, ponlo ahí. Pero yo quiero deslegitimar esta tendencia a... No es buena una sociedad cada vez más democrática. No lo es. No es buena una sociedad en la que las mayorías decidan. No lo es.
No lo es.
Para mí, lo bueno es una sociedad en la que cada vez más todos podamos decidir en nuestro ámbito de decisión más de forma individual.
Directa.
Directa, con nuestras familias, con las personas que nos rodean. Entonces, esta idea de que es bueno que cada vez decidamos más cosas de forma mayoritaria, a mí me parece un gran error, y de hecho es la tendencia que hemos visto en los últimos 30 o 40 años. Yo creo que es lógico que haya determinados aspectos de la vida en las que la decisión sea colectiva, pero los que establecieron en su momento los padres fundadores de Estados Unidos, asuntos exteriores, justicia, seguridad ciudadana, las leyes comerciales generales, la moneda y poco más. Y en lo demás, tres principios básicos. Subsidiariedad. El Estado solo interviene allí donde no puede intervenir el individuo. Segundo lugar, si va a haber intervención política, que sea en el nivel más cercano posible al individuo, municipio, provincia, para que el ciudadano tenga más control y para que el ciudadano pueda escapar más fácilmente si no le gusta lo que está haciendo ese político o sus vecinos, que son los que le votan. Y separación de poderes y diferentes tipos de elecciones para que nadie acumule demasiado poder en sus manos. Entonces, si cumplimos esos tres principios, subsidiariedad real. El Estado solo aquello donde el individuo no llega. Intervención política en el nivel más cercano posible y separación de poderes y mucho control sobre cualquier político y nada de investir reyes durante 4 años... pues bueno, nos acercamos más, pero es que vamos en el camino exactamente contrario.
En el camino de los emperadores.
En el camino de los emperadores. Y son emperadores en parte porque nos meten esta filosofía que en este programa hemos querido desmontar desde el día 1 de las elecciones. La mayoría ha hablado, el pueblo de Madrid me ha investido, yo soy el representante de los españoles. Entonces, si no somos conscientes de que todo eso, para empezar, es mentira, es muy difícil que podamos luego retar los fundamentos últimos que nos tratan de vender, que es que como son los representantes del pueblo, es lógico que acumulen cada vez más poder. Precisamente porque no lo son, es una de las razones fundamentales por las que les tenemos que arrebatar ese poder y devolvérnoslo a nosotros mismos.
Bien, el rebaño solo para la inmunidad. Hasta aquí hemos llegado, amigos. Hasta aquí hemos llegado, domingo. Volvemos muy pronto, ¿verdad? En una semana, más o menos.
En una semana.
Estamos siendo muy disciplinados.
Sí, vamos a intentar hablar de dinero.
¿De dinero otra vez?
Sí, de dinero. Ya te dije que íbamos a hacer 8 o 10 programas a lo largo del año.
Me voy a hacer hippie. Ya te lo estoy diciendo, vamos.
Al trueque, tú vas al trueque.
En fin, hoy quiero que nuestra última palabra la ponga nuestro gurú, nuestro Bruce Lee.
Sacrificarme mucho más, disciplinarme al máximo, aburrirme mucho más, porque si no me aburro, me muero antes. Y lo que tengo que hacer es tratar de entender mucho más que han pasado los años, lógicamente, y que todo es mucho más difícil, la vida, pero sobre todo la relación entre la cabeza y tu cuerpo, ¿no? Yo pensaba que el tiempo pues lo podía parar. De hecho, siempre ha sido mi obsesión el tratar de hacer lo más cosas posibles, pero ahora ya siento que tengo menos tiempo. Entonces, lo que trato es tener una mejor calidad de actos, es decir, elegir las cosas que voy a hacer, tener más conciencia de lo que hago.
Abrazos a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.